Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí al mayo, al 20 de mayo, el miércoles, vamos a estar aquí con el estudio del libro de Génesis. Pero primero, como siempre, quiero mencionar algunas peticiones de oración y algunos anuncios. Primero, hay que seguir orando por cada uno, cada miembro de la iglesia. Y también, hermanos, hay que ir compartiendo esos links y también mirando el live stream en inglés. Hay mucho para aprender y conocer de la palabra de Dios y hay gran oportunidad a compartir. Eso yo estaba pensando hoy. No hay mucha oportunidad a testificar a otros. Bueno, compartiendo el link es una de las mejores maneras ahorita que tenemos. Entonces hay que hacerlo, hay que ir compartiendo y orando uno por otro. Y los que están enfrentando estas dificultades, y si hay petición, por favor, llámame, mándame un texto y para que yo pueda compartirlo con todos los demás. También el anuncio principal, voy a poner una información más detallada en el bajo del boletín de hoy. Vamos a volver a abrir el domingo la iglesia, ¿no? El domingo en la mañana, ¿no? El 7 de junio, no esta semana, el 7 de junio a las 10:45 vamos a abrir de nuevo y también a las 7, el 10 de junio vamos a tener estudio bíblico aquí en la iglesia. Hermanos, vamos a estar en el mismo cuarto, como en la misma parte de la iglesia, como normal, aunque los de inglés van a estar en la capilla principal, nosotros vamos a estar en el cuarto, en la sala 4, 17, 18, como normal. Y eso hay que estar atento, no va a haber escuela dominical el día 7 de junio. No va a haber niñería, pero si sus niños vienen contigo, pueden quedarse ahí y tal vez la hermana Tammy va a tener una mesa a un lado para que ya puedan pintar o distraerles un poco mientras estamos en el estudio. Hay que tener máscara, hay que venirse preparado y sentarnos como en estos días, una distancia separado un poco. Esos son algunos anuncios. Y ahí va a haber más información en el internet. También quiero mencionar que hay que seguir orando. Hablé otro día con el hijo mayor de don Marcos Tulio. Él está un poco mejorando un poco, pero sigue nomás con el tubo para ayudarle a respirar, pero no es un poco mejor, pero no mucho. Hay que estar orando, hay que seguir orando por él. También, y por su esposa también, y el niñito. También por la familia de Ron Green, hay que seguir orando por ellos, como ha perdido su familia, ¿no? Entonces hay que estar en oración por ellos. También mi hermana Rita, es mi hermana mayor que fue operada hoy. Esta mañana de la espalda, hay que estar orando por ella. Ha tenido muchos problemas en su salud, entonces hay que estar orando por ella. Rita se llama. Y mañana, el jueves, el 21, el Jonathan, el hijo de Tracy, va a ser operada en la cadera por un tumorcito, un tumor ahí. Y están esperando que no es nada más que de este un tumor. Pero hay que estar orando por él. No va a poder hacer mucho por un tiempo, pero hay que estar en oración por Jonathan es mañana. Entonces, son los más principales, los que han sido afectados por el coronavirus, las escuelas, las universidades. Muchos están terminando por el Mr. Riceberg y Tomasito, están tratando de terminar su año escolar. Hay que estar orando por ellos y también los demás que están en la lista. También una petición extra, escuché y voy a hablarle más enseguida. La pareja que trabajó con nosotros entre los Ceja, ellos están aquí en los Estados ahora por el virus, les tuvieron que salir de Bolivia y no han podido regresar todavía, como ahí todo está cerrado. Pero ellos recibieron noticias que tuvieron que salir de la casa donde estaban viviendo por inundación. Una represa se fregó y por las lluvias de ahí de Michigan, de Midland, Michigan, y está bien afectados. Han tenido que salir de la casa y están casi seguros que va a entrar este río que está llenando de la represa. Entonces hay que estar orando por ellos, la familia de Miguel y Chela. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio de Génesis 49, ¿ya? Oremos, Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Esperamos que ya vamos a poder estar juntos otra vez el 7 de junio. Eso estamos esperando ese día. Y también el día que vamos a estar junto contigo, Padre Santo. Gracias por escucharnos y pido ahora por los que han sido afectados por el coronavirus. Pido ahora especialmente por el hermano Marco Tulio, que tú estés con él animándole, que él sigue recuperando, que ya pronto va a poder sacar el tubo. Y también pido por su esposa y sus necesidades, que estén con ellos en estos días. También por la familia de Miguel y Chela, que han sido afectados por esta inundación que está pasando ahí en Midland, Michigan. También las demás familias y las iglesias que han sido afectados, están siendo afectados ahorita. Y también por mi hermana Rita, que ella puede ir recuperando de la operación. Nos dijo que pasó bien, pero pido por ella, como la recuperación va a ser dura para ella. Y también por Jonathan, que va a tener su operación mañana. Que esté con él y los doctores. También hay muchos más, los profesores de las escuelas, los directores como Mr. Riceberg y Tomasito. Ayúdanles a terminar bien su año escolar. Pido por los profesores terminando todo también, y también por Jim Rill y hay otros más que están en la lista. Queremos encomendar todos en tus manos, la hermana Carmen, la hermana Susana, y Jorge, Irda, Luis, y todas las familias de la iglesia, que ellos pueden sentir tu presencia. Y gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho por nosotros y en nuestras vidas. Guíenos ahora por el estudio de Génesis 49. Necesitamos tu ayuda. Pido ahora que tu Espíritu nos guíe por el estudio. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hay que estar orando por las peticiones. También quiero mencionar, pasado mañana es el cumpleaños de la Teresa de Jesús. Y también, no sé si es el 22 o el 23, el cumpleaños de Marcos Tulio. Entonces, hay que estar, si tiene tiempo, mándeles una nota para animarles en su cumpleaños, como ya son más viejos. Bueno, no voy a decir esto más, pero hay que estar atento a sus cumpleaños y damos gracias a Dios por ellos. Entonces, ahora, entramos en el estudio. A ver si podemos terminar capítulo 49 esta noche. Versículo 49 empezamos la otra semana, la primera parte. Ahora, las bendiciones. La bendición a cada hijo, las bendiciones que Jacob entregó, bendijo a sus hijos, cada uno por uno hizo. Y la otra semana miramos la introducción en versículo 1 y 2. Y también miramos a los primeros 8 hijos y sus bendiciones. Y como a veces es bendición y otra vez es maldición para algunos. Entonces era bien duro para algunos y bien gozando. Y esta semana nos toca hablar de algunos bien positivos y otros no tanto. Y eso es lo que vamos a mirar, la profecía de, y realmente no es solamente bendición, pero profecía. de ellos y cómo va a salir. Entonces, miramos los primeros 8 y después al final vamos a hacer repaso de esos. Pero el número 9, el hijo 9, estamos en eso, hacer, vamos a mirar. Él dará, en el versículo 20, Génesis 49, versículo 20, vamos a mirar. Y el pan de hacer será sustancioso, y él dará delitos al rey. Y eso le hace, mira, bien positivo parece. Y él va a ser con bastantes, va a ser sus panes, va a tener mucho. Y él va a dar comida a los reyes, va, más bien delitos a los reyes. Y eso va a cenar con platos deliciosos y va a producir comida digna de los reyes. Entonces ya eso es bien positivo para este hacer, y el pan de él va a ser bastante, una cantidad tremendo. Es realmente, es la profecía, la bendición, pero la profecía así va a pasar con esta familia. Y podemos ver en Deuteronomio 33, 24, Moisés está hablando de esta tribu de Azar, versículo 24, Deuteronomio 33, 24, dice, Azar dijo, bendito sobre los hijos sea Azar, sea el amado de sus hermanos, moje a sus pies en aceite, sus pies, y va a mojar, va a bañar sus pies en aceite, y va a ser favorito entre los hermanos, o favorecido, bendecido, va a tener cosas más ricosas, más rico, sus cosas va a estar bañado con oro en cambio de otros con menos. Entonces, bien bendecido va a quedar ellos. La tribu de Aser va a recibir la tierra más fértil de la zona. Está a largo de la costa. La tierra que van a ocupar es suficiente buena para producir buenísimo. Como sabemos, la tierra manda si la fruta o lo que sale va a ser productivo o no, va a ser rico o no. Y entonces su tierra va a quedar bien fértil y bien positivo y va a producir lo que ellos necesitan. Y lujosamente, una tierra rica para producir la comida buena, que es digna de los reyes. Así era de estos, de esta tribu, era la bendición. Y también, como mencioné la otra semana, que Judá recibió parte de la bendición para el primogénito, que Rubén debía recibir, pero no recibió por su pecado. Ahora es otra parte de la bendición para el rey, para el primogénito. Que Rubén debía recibir, pero no, él recibió, Aser recibió esta parte también, ha dividido bien entre José, Judá y Aser, esta es la bendición para el primogénito. Y de ahí me llegó la pregunta o pensamiento, ¿y por qué Dios decidió a bendecir a Aser con más riquezas que sus hermanos? ¿Por qué es favorecido? ¿Por qué no dio más dividido igualmente a los 12 igual? No, Dios decidió a bendecir a él con más. Y algunos van a decir, no es justo. Y las cosas tenemos que recordar que Dios tuvo plan para cada uno de los hijos y propósito a entregar la tierra más rica o fértil a hacer en lugar de los demás hermanos. Ese es el plan de Dios. Él tiene un propósito y muchas veces no entendemos por qué. Y por eso hoy día cuando miramos alrededor de nosotros, hay personas que no reciben mucho. Tienen menos dinero que otros o sus carros son más antiguos que otros. Y de ahí llega la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no, no tengo igual que otro? No, y, Dios decidió que eso es la mejor forma. Así con hacer igual con nosotros. Y hermanos, no, no tenemos que mirar uno y otro y decir, bueno, no tenemos la misma cantidad de dinero que fulano que, o tal persona. No, Dios va a hacer según su plan y tenemos que confiar en Él. Y eso es lo que podemos aprender de hacer. Él dará comida digna al rey. Y también a Moisés le dijo él mismo hacer esto. Ahí en Deuteronomio 33, Moisés con él dijo hacer el más bendito de los hijos. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Así es el plan de Dios con un propósito. A veces no entendemos, pero Dios sabe mejor. Ahora, siguiendo el hijo número 10, a Neftalí, el que da dichos hermosos, el que habla bien y que va a anunciar cosas hermosísimo, o dichos hermosos. Y Neftalí, como dice en el versículo 21, de 49, 21, Neftalí, sierva, salta, que pronunciará dichos hermosos. Entonces, ¿qué? Esa es su bendición. Ahora vamos a mirar un poco su bendición. La tierra de Neftalí, ahora la bendición, estaba en una parte clave cerca al mar de Galilea, un clave y una sierva en libertad saltando, así está hablando, que tiene hermosos dichos. ¿Y de ahí qué profecía será eso? Él va a ser lector, ¿no? Y realmente está haciendo profecía que Jesús iba a ocupar esta tierra para predicar la mayor parte de su ministerio. En la región de la tierra de Neftalí, Jesús ministró e hizo muchas de sus enseñanzas. Apropiadamente se dice, se dijo, Jesús dio palabras hermosas en su tierra. Mucho de su enseñanza profunda estaba al lado del mar Galileo. Y eso tenemos que recordar, hermanos. Entonces, era la profecía. Por Neftalí se cumplió lo que Dios dijo por medio de la profeta Isaías. Y eso es lo que vamos a mirar en Isaías 9, versículo 1 y 2. Isaías 9, versículo 1 y 2. Aquí habla que Dios va a cumplir esta promesa por medio de esta tribu. En la tierra de Neftalí, junto al mar Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Aquí hablo de eso en el versículo 1 y 2. Y va a brillar, va a resplandecer una luz. Ver en el versículo 2 habla de eso. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál será? En esta tierra, los que andaban en la oscuridad, va a haber una luz grande. Y eso es, la luz es Jesucristo. Está dando la profecía que Jesús va a caminar, va a hacer su ministerio, gran parte de su ministerio en esta tierra, por la profecía de Isaías, y está igual como de la de Génesis 49, la bendición que Jacob entregó a su hijo, ahora Dios está repitiendo en Isaías 9. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y también podemos mirar Mateo 4, 16 hasta 12 hasta 16. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, a la tierra, dejando a Nazaret. Vino y habitó en Capernaum, ciudad maritina, en la región de Zabulón y Naftilá. Y así tenemos que entender que ahí ya cumplió lo dicho de la profeta Isaías, que en esto va a haber luz, gran luz, y ahí va a resplandecer, va a mostrar luz en la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que entender. En una tierra se va a encontrar esperanza del Mesías. Ahí la profecía y la bendición que Jesús va a utilizar esta tierra para predicar, enseñar y mostrar la luz. Y como dijo en el versículo 2, el pueblo que camina en la oscuridad verá una luz grande. Y eso tenemos que recordar. Nosotros recibimos la misma bendición. Recibimos parte de esta bendición también. La esperanza de Jesucristo, la esperanza eterna. En la oscuridad vemos una luz grande. Y eso es lo que tenemos que entender de esta bendición a Natalí. Y es el mismo que cae a nosotros. Hemos podido ver una luz grande. Como Juan, San Juan, escribió en su carta, San Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, habla de esto, que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podía apagarla. No, no se puede. Esta luz, esta esperanza, podemos decir, no se apaga. Es la luz verdadera. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Es Jesucristo. A eso nosotros tomamos parte de esta bendición también, porque ya la luz grande, la esperanza ya llegó y nosotros podemos aprovechar de la luz que está ahí. Como de Neftalí, el que da dichos hermosos. Mozos son esperanza, paz, luz y la gracia de Dios. En la tierra de Naftalí ha brillado una luz en la oscuridad y se ve la esperanza verdadera. Y eso es la promesa, la profecía, la bendición a Naftalí. Entonces, siguiendo al número 11, el más famoso de los hijos y Israel, tal vez lo más bendecido de los hijos, José, una rama fructífera. Ahí en versículo 22 hasta 26, 22 hasta 26, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Y ahí vamos, no vamos a leer todo, pero tenemos que mirar, hermanos, que ahí está y va a producir mucho. Y es una rama, un árbol, unas plantas que va a producir mucho, que está junto a una fuente. Entonces, y eso es lo que a la profecía y la bendición a José. Realmente, para mirar su bendición, vamos a decir, en versículo 22 hasta 26, no es solamente bendición personal, no es solamente profecía del futuro, pero es una redención de la historia, repitiendo la historia de su vida. Está todo en uno, increíble. En estos pocos versículos, a la historia de su vida está siendo repetido, la bendición personal y también la profecía de cómo va a pasar con su vida, sus descendientes, con la tribu de José, que vino de la familia de José. Eso. Entonces, ahí podemos ver, su vida va a producir mucho. Su vida va a estar en un lugar fructífero. ¿Sí? ¿Verdad? Eso de historia, no solamente del futuro, pero de historia. Su vida está en un lugar fructífero, Egipto. Va a producir mucho. Su vida, sí, produjo mucho hasta que todos pudieron vivir por él, por lo que su vida estaba produciendo. Va, como en el versículo 22 habla que extienden sobre el muro, va a crecer, va a pasar por todo el muro. Así también habla que va, no solamente va, su vida va a ser bendecida, pero los que están alrededor de él van a estar bendecidos, ¿verdad? Sí, ya es la historia otra vez, repitiendo la historia. Mira su vida, las vidas de su familia, la vida de otros países, de Egipto, de todo el mundo, ha sido bendecido por la familia, por la rama fructífera, que es José. Eso entonces, la bendición es parte histórica y profecía a la vez. En el futuro también va a estar bendecido por la familia de José. Pero en versículo 23 habla que le causarán amargura, le van a hacer sufrir, José. Otra vez la historia diciendo, sí, vas a sufrir, has sufrido para cumplir con la profecía. Van a atacar, van a tratar de matarte. Así estaba hablando de José. Pero su arco, como dice en versículo 24, más su arco se mantuvo poderoso. Y eso quiere decir que aunque le va a atacar, van a lastimar y golpear, pero su arco, su fuerza no va a acabar, va a ser mantenido. ¿Por quién? El versículo 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, al cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Ahí nomás está hablando bien claro, por la fuerza de Dios, por el poder de Dios, va a aguantar hasta de los cielos de arriba. Menos, no se puede, sin límite al poder de Dios. Eso le va a ayudar o bendecir a José en el pasado y en el futuro también. También mis bendiciones va a superar lo que pasó antes a mis abuelos, mi padre, pero las mías son más, así Jacob está diciendo, va a recibir más bendiciones aún de mí, va a recibir José. Y así está hablando de las bendiciones, grandes cosas, la profecía de una rama fructífera. Ahí está hablando aquí en el texto. Su vida va a bendecir a muchos y a otros. Y van a estar cerca de una fuente de agua, como hablan. Eso quiere decir, va a estar en Egipto, porque ya puede ir creciendo para producir para todos los demás. Y también va a producir mucho, doble porción, como habló en Génesis 48. Va a ser una bendición tremenda su familia. No hay tiempo para mirarlo a profundo. Realmente debemos mirar solo esta promesa la profecía a José, y eso tenemos que recordar. Su familia o su tribu va a bendecir a otros también. Eso es parte de la profecía. Y le van a tirar, le van a odiar, pero ni modos, Dios va a cuidar. Aun como habla en Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerán, nunca me va a abandonar, nunca me va a olvidar. Lo que David está diciendo en Salmo 27, José está recibiendo esta misma bendición aquí. Aunque le odia, le va a rechazar y fue odiado y golpeado, lastimado, pero Dios no va a olvidar y va a utilizarle y bendecir a muchos por medio de él. Y eso es lo que tenemos que recordar. Sus brazos ya fueron hechos fuertes por las manos, como habla en el versículo 25, por las manos del poderoso Dios de Jacob. Va a recibir fuerza. Y eso es lo que tenemos que recordar, que habló también Jesucristo del mismo promesa, y debemos aplicarlo a nuestras vidas, hermanos, que como Jesús dijo, mira en versículo 29, Juan 10, 29, mi Padre me las dio en mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede quitarlo de la mano del Padre. Entonces, ustedes están en mi mano, en mis manos, y nadie puede quitarlo porque Dios está encima de eso. Entonces, doble protegido. Y así, más o menos, la misma enseñanza está diciendo aquí a José, la misma promesa en Salmos 31:15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos. Así David estaba pidiendo, y debemos decir, estamos en las manos de Dios. Solamente hay que pedir que nos libre de los enemigos, de los ataques que va a venir. Así nomás la profecía a José, va a venir los ataques, pero puedes confiar en Dios que va a proteger y va a dar la fuerza a seguir adelante. Por el Dios, versículo 25 otra vez, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, que va a bendecir por el Dios Todopoderoso, no es cualquier, y eso tenemos que entender. Recibió la bendición material también, como la doble porción, pero la bendición espiritual recibió también. Eso tenemos que recordar de José, recibió una bendición fuertísima. Y es algo aquí extra para poner ahí en la primera parte del versículo 25, cuando dice, por el Dios de tu padre. Es interesante, aquí Jacob está utilizando estos términos, el Dios de tu padre. Si recuerde, antes siempre él había dicho, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero ahora está diciendo, el Dios de mí, mi Dios, el Dios poderoso de Jacob. Jacob llegó a entender en este, y ahí ahora está dando la bendición a José, y llegó a entender de quién es Dios, es su Dios, el todopoderoso Dios de Jacob, su pastor, su roca, el Dios de él, no solamente de otro, pero su Dios personalmente, el omnipotente es su Dios. Y eso Jacob llegó a entender, está hablándole siempre antes en Génesis 31, en otros casos, casi siempre ha dicho, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre, el Dios de mis antepasados. Ahora está diciendo, mi Dios, el Dios de tu padre, José. Y eres todopoderoso. Y hermanos, así tenemos que llegar al punto de entender que es nuestro Dios, es tu Dios todopoderoso. No es solamente Dios de la iglesia, de los hermanos. No, es tu Dios. Si ha aceptado a Cristo como Salvador, es tu Padre celestial. No es así nomás, no es solamente una doctrina o algo, una enseñanza, pero es algo verdadero y tenemos que recordarlo y tenemos que vivir según esta verdad. Y realmente las bendiciones de tu padre fueron mayor que las bendiciones de mis antepasados, en versículo 26. Mira, él está diciendo, mira, yo he recibido muchas más bendiciones que mis padres, pero José, tú todavía más vas a recibir. Las bendiciones a José, de José era muy llena. La bendición de él estaba llenísimo con tantas cosas y va a llegar. Y tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos también en gran manera, más que podemos imaginar, hermanos, más que podemos imaginar. Y Él nos va a dar la fuerza para resistir la tentación y aguantar las aflicciones que vienen. Por su gracia es suficiente, 2 Corintios 12, versículo 9, su gracia es suficiente por cualquier dificultad que viene. Así José está recibiendo esta bendición. Realmente José se convirtió en como el pastor de Israel para cuidarles, cuidar a su padre, a su familia, a todos. Y era la piedra realmente central, fundamental para apoyarles. Entonces, eso es la bendición o la profecía que por ti va a ir creciendo la familia, la nación de Israel. Y en los próximos 400 años va a crecer en gran manera la familia de Jacob y la nación de Israel. Y es por gran parte por José, Dios cumpliendo la bendición que entregó a José. José, y eso tenemos que entender, hermanos, que José es como un tipo de un buen pastor que casi dio su vida por su familia, por los demás, para que ellos pudieran vivir. Eso es el número 11, un hijo más. De ahí la conclusión del capítulo. El último hijo, el número 12, es Benjamín, un lobo hambrante, pues eso, agresivo, un lobo que ya quiere atacar, que está listo a atacar realmente rapaz y está agresivo. En la mañana, como dice el versículo 27, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerán a la presa y a la tarde repartirá a los despojos. Y ahí está hablando que tan agresivo este Benjamín. Otra vez, su bendición es profecía. Mira, en la tribu de Israel, de Benjamín, en la historia de Israel, siempre ha sido agresivo. Listo a ser guerrero, listo a salir a pelear, pero a veces no salió bien, pero estaba así bien agresivo, bien para atacar. Y ellos quieren agarrar su presas, y también él quería presas, sí, y también los botines, quería agarrar y atacar. Pero a veces no salió bien. ¿Y por qué? Porque a veces es por su intención, no fue sano. Era por su propio poder, a veces intentaron. Y no hay tiempo para leerlo. Y un ejemplo de él es uno que vino de esta tribu, era el rey Saúl. Y vino de esta tribu y se nota, después de ser nombrado rey, bien agresivo, era un rey fuerte, pero a veces por su propio poder intentó a vencer al enemigo. Y hermanos, tenemos que entender, así la profecía está diciendo, así de Benjamín, va a ser bien agresivo, va a ser guerrero, pero al mismo tiempo a veces va a hacerlo por su propia fuerza y va a perder mucho por intentar hacer o ganar la victoria por su propio poder y no rinden, no sale bien eso, hermanos, y eso tenemos que entender. Él buscaba la presa, pero por su poder en lugar del poder de Dios. Se va a olvidar de Dios a veces. Y lo interesante de este, que Benjamín, si recuerde, en capítulos 42 hasta 44, era el favorito de Jacob. Y se nota aquí, en esos últimos dos hijos, un cambio profundo en Jacob. Y yo mencioné de José, que él dijo las bendiciones de tu padre, el Dios de tu padre, hablando de Dios como su propio Dios, no de otro. Entonces, reconociendo la importancia de identificarse como hijo de Dios, controlado por Dios. Y aquí con Benjamín hizo algo similar. En lugar de bendecirlo, oh, mi hijo favorito, quiero bendecirlo. No, él fue guiado por el Espíritu de Dios para dar una bendición no tan positivo. Él no fue guiado por su naturaleza personal o afecciones natural. Él fue guiado por el Espíritu de Dios para dar la profecía. Y ahora se nota por fin en Jacob, que ha llegado al punto a entender, a conocer su Dios y a conocer la situación. Entonces ahí son los 12 hijos recibiendo sus bendiciones. Entonces las bendiciones proféticas sobre los hijos de Israel, ahí los 12 están ahí notados. Rubén perdió su derecho de ser el primero. Simón y Leví serán separados, divididos, así de su bendición. Judá no será quitado al bastón de mando de Judá, y de él va a venir el rey, el león de Israel, de la tribu de Judá. Zabulón, él será puerto de las embarcaciones. Va a ser un puerto nomás, y donde va, cual tierra va a recibir de herencia. Issacar, un tribu grande y fuerte, pero al mismo tiempo flojo. Así la profecía y bendición. Daniel, un serpiente junto al camino, juzgará a su pueblo de doble cara. Entonces, como Sansón, era un ejemplo de eso. Un gran juez, pero al mismo tiempo va a costar algo a la nación de Israel. Gad, el ejército de este tribu será vencido muchas veces, pero va a salir ganador o vencedor. Somos más que vencedores. Así Gad va a ser. Va a perder mucho, pero en fin va a ganar. Y hoy miramos los últimos cuatro que va a producir comida digna de los reyes, y va a ser más bendecido entre los hijos. Naftalí, el que da dichos hermosos en su tierra, ha brillado una luz en la oscuridad, y se ve la verdad, la luz en su tierra, al lado de Galilea, donde Jesús va a predicar. Y José, a una rama fructífera, doble bendecido, va a afectar a todos los demás por medio de él. Y él va a ser como pastor de Israel, para guiarles y animarles y cuidarles. Y Benjamín será un guerrero fuertísimo, pero va a perder mucho por intentar hacerlo, vencer a los enemigos por su propio poder. Así, hermanos, tenemos que entender ahí las bendiciones. Bien, cada uno recibió una bendición y profecía, pero cada uno de las profecías se cumplió o se va a cumplir. Y también cada uno se puede aplicar a nuestras vidas, y tenemos que ir meditando uno por uno y aplicando a tu propia vida. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarles, animarles por medio de la profecía o la bendición a cada hijo? Jacob concluye su bendición, la bendición de su hijo. Él está terminando ahora en versículo 28, el versículo 28 de 49. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dio. Les dijo al bendecirles a cada uno por su bendición, le bendijo. Así ya terminó a cada uno. Jacob dio su bendición, le entregó apropiado un mensaje correcto para cada uno, guiado por el Espíritu de Dios, para darle la bendición según la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso fue muy interesante, la forma que está haciéndolo. Pero algo a recordar de esos versículos, desde versículo 3 hasta versículo 28, y hasta 20, sí, podemos decir, no entendemos todo, no se ve todo la profecía cumplida. No, así es, las escrituras, a veces no entendemos todo. Va a ser como un poco de neblina, un poco escondido. ¿Qué quiere decir? Pero tenemos que confiar que Dios va a cumplir cada promesa, cada profecía, según que Él dice. Y eso tenemos que recordar, que por su poder Dios va a cumplir todo. Por su poder, su fidelidad va a cumplir todo. Y en eso también tenemos que confiar que Dios va a cumplir todo en nuestras vidas, lo que Él ha prometido, que ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, Él va a hacer. Es seguro. Y eso es lo que Jacob entendió. Y dijo, estaba contento. Y tenemos que recordar, hermanos, que Dios por su poder supernatural, más que cualquier, va a poder cumplir todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, no sabemos de mañana. No sabemos qué nos espera para mañana. Pero Dios sabe qué nos espera mañana. Pero, y entonces por eso debemos agarrar a Él o esperar en Él por todo, porque Él sabe lo que va a pasar. Y entonces las profecías tienen que estar mirando a Dios, no a sí mismo. Aquí llegamos al versículo 29 y hasta 32, la muerte y entierro de Jacob, en el versículo 29 y les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Perdón, con mis padres. Hay que enterrarles con mis padres en la cueva. Y ahí vamos a estar mirando. Dios, Jacob aquí está haciéndoles prometer, está pidiendo a sus hijos otra vez. Casi la misma que pidió de José. En Génesis 48 está pidiendo a sus otros hijos, por favor, ahora ya está terminando mis días, ya me voy a mi pueblo, a mis padres, mis antepasados, hay que enterrarme ahí con ellos. Y eso es lo que él estaba pidiendo, exigiendo la promesa. Y en su muerte, hay que enterrarme junto con mi padre, con mi abuelo, en la cueva, en el campo que ya compraron, que Abraham compró, que yo donde está enterrado Rebeca y Sara. Y ahí está pidiendo de sus hijos que estén ahí. Y eso es algo interesante en esos versículos. Que Jacob está diciendo bien claro, él quiere estar enterrado ahí con su pueblo. Y algo ahí podemos notar que Jacob está diciendo, mira, yo sé quién soy. Yo no soy de Egipto. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá. Ahí es mi pueblo. Aquí estoy visitando nomás. Estoy pasando por esta zona. Quiero estar enterrado ahí junto con mi pueblo. Y hermanos, tenemos que entender ahora mismo, Jacob entendió que era hijo de la promesa, heredor del pacto de Abraham, de Isaac, entonces el mismo pacto, de acuerdo con Dios, Dios era su Padre Celestial, entonces eso él entendió, y él, por eso quería ser enterrado ahí. Y nosotros, hermanos, no somos de este mundo como Jacob no fue de Egipto, y debemos entender que no somos de este mundo, somos hijos del Rey, hijos de Dios, heredores de las promesas de Dios y la vida eterna. Y eso tenemos que recordar, hermanos. No hay que olvidar este punto tan importante. Muchas veces vivimos como somos parte de este mundo. Estamos aquí visitando nomás. No somos de aquí. Entonces, eso con este mentalidad debemos andar diciendo, ya no vamos nomás, no aquí no vamos a quedar, por un rato nomás estamos en este mundo, pero vamos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Ahora, versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandatos a los hijos, a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Y ahí se terminó en su vida. Él terminó de dar los cargos, encargarlos todos a sus hijos y recogió, se metió sus pies a la cama. Y el último respiración salió de su cuerpo. Él respiró una vez más y listo, y se fue. Y fue reunido con su pueblo. Y él entendió, ya estaba con ellos. Afuera de este cuerpo, los huesos eran nada realmente. Él sabía que iba a estar. Fue reunido con sus padres. Y así dijo la última parte de este capítulo. Y eso es algo interesante, con esto quiero terminar, hermanos. Y él reconoció, por fin llegamos a ver Jacob, llegó al punto de ser maduro, porque toda su vida él era engañador y este otro cosa estaba haciendo siempre por sus trucas nomás. Pero ahora ya se nota que ha llegado al punto de madurez, de llegar al punto de entender que Dios es mi Dios. Eso es mi pueblo, los hijos de Dios, la nación de Israel. Y eso, él llegó a entender eso. Y de ahí, cuando metió sus pies a la cama, y eso tenemos que entender, ¿qué quiere decir eso? Nada más que, ya está muriendo. No, mira, cuando dice que recogió los pies a la cama, no es solamente que ya está, ya voy a morir. Realmente está llegando al punto de descanso. No está peleando o gritando, ¡ay, voy a morir! No, está diciendo, ya listo. Hice todo lo que Dios quería, entonces ya me voy. Renunció libremente su espíritu en las manos de Dios, casi como pasó Jesús en la cruz. Se entregó su espíritu, dice, ya he cumplido todo lo que Dios quería. Aunque miramos en medio capítulo que él ya estaba aguantando, pero aquí dijo ya, hice todo lo que Dios quiere. Entonces, descansado, entregando al Espíritu, bajo del cuidado del pastor de Israel, del rey de los reyes, del Dios, de su Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y él se entregó su espíritu, diciendo, ya he terminado mi carrera. Ya terminé todo, está bien, me voy, hijos míos. Y hermanos, tenemos que tener la misma actitud. Tenemos que correr la carrera espiritual en la misma forma, llegando al punto de decir, mira, voy a cumplir lo que Dios tiene para mí y voy a hacerlo. Y de ahí, nuestra salida de este mundo va a ser igual como de Jacob. Descansando en paz, con tranquilidad. No había gritos, pero había, me voy nomás. Y se metió los pies y se fue a sus padres. Así es la muerte para uno que está caminando con el Señor. Una salida en paz, a pasar por la puerta a otro lado, la eternidad. Con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por fin se ve bien claro. Jacob tal vez no corrió siempre bien, pero terminó en una forma buenísima. Así tenemos que correr, hermanos, la vida espiritual. No vamos a correrlo bien, bien siempre. Vamos a fallar. Los obstáculos tal vez va a ser por demás. Nos va a agarrar al pie. Pero tenemos que terminar bien. Tenemos que terminar reconociendo quién es nuestro Dios. Quién nos va a ir guiando hasta el fin. Y terminando con paz, con gozo, con tranquilidad, que estamos vamos a estar en su presencia. Y eso, así debemos terminar la carrera. Y hay que correr bien. Hay que correr lo mejor posible. Y Dios nos va a ir guiando. Su Espíritu nos va a dar el poder. Como es el Dios de Jacob, es nuestro Dios también. Es tu Dios, el Todopoderoso. Y eso es lo que tenemos que recordar de este capítulo, de la vida de Jacob. ¿Cómo terminó Jacob? En paz, tranquilo, reunido con sus padres. Así hay que correr la carrera, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad, tu enseñanza, tu amor. Guíenos ahora. Llévenos bien adelante. Danos la sabiduría que necesitamos. Danos la fuerza para seguir adelante sirviéndote, corriendo la carrera que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Hasta luego.